tenemos que transitar a nivel cotidiano la democracia, de otra manera, de nuestras comunidades, con una asamblea, con un espacio colectivo, con comisiones que funcionen de manera colegiada y no que decida solo una persona, ¿no? Digo, eso para Rosa era fundamental en términos formativos. Para ella la formación debía ser integral, a partir de un trípode, que es muy interesante. Organización, conciencia y lucha. Para Rosa, ese trípode es clave. Organización, importantísima. Ahora, también sabemos que hay un montón de organizaciones que son burocráticas, que no luchan. Entonces, para ella, también la lucha es fundamental para dinamizar a la propia organización, para evitar incluso la burocratización. Utiliza una metáfora que es muy linda, dice: el problema de la burocratización se asemeja al de un pantano. En el pantano el agua está estancada, está quieta. Al no moverse, se pudre. Con las organizaciones pasa lo mismo. Si no hay movilización, digo, si no nos movemos, si no tenemos dinamismo, movernos no significa solo hacer una movilización. No sé, ir, qué sé yo, a exigir fondos para construir una cooperativa de vivienda. No, no, movernos significa también estar permanentemente en movimiento dentro de nuestras comunidades, ¿no? Construyendo, ayudando, cocinando, formándonos. Entonces, a ella le gusta más la metáfora acuática de un río. Un río que está siempre en movimiento. Y eso da dinamismo. Evita justamente el estancamiento. De manera análoga hay que pensar a las organizaciones, va a decir ella. Permanentemente en movimiento. Y la conciencia es fundamental. Organización, lucha y conciencia. Porque si no tenemos conciencia de por qué queremos transformar el mundo, o cómo lo queremos transformar, o por qué se generan, cuáles son las causas de las injusticias que padecemos. Por eso Rosa también hay que pensarla como una educadora. Porque trata de explicar pacientemente, de manera pedagógica, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué es el colonialismo? Y entiende, y ahí hay una última partecita que también tienen en la cartilla, que la lucha de las mujeres es fundamental. Hay una parte que se llama La lucha de las mujeres y ustedes tienen dos textos de Rosa Luxemburgo. Uno sobre el sufragio femenino, en esa época no podían votar las mujeres, y ella dice, es muy importante el sufragio femenino, pero no nos podemos quedar ahí. Cuando se trata de un cupo para integrarnos en un parlamento que hay que cuestionar porque es sumamente antidemocrático, por ejemplo, ¿no? Ella trata de nuevo de articular lucha de clases con lucha antipatriarcal. No se denominaba feminista, esto es importante tenerlo en cuenta, pero era una feminista de hecho, en la acción. Primero porque, si pensamos, vemos las fotos de la época, las mujeres eran muy poquitas en espacios de dirección política. Eran casi excepcionales. Estaba Clara Zetkin, que era una amiga de ella, que es una de las principales referentes del feminismo socialista, de un feminismo que asume que el marxismo, que las clases trabajadoras son centrales, pero que también entiende que hay una desigualdad de género, ¿no? que hay algo peor que el obrero, y es la mujer del obrero, la obrera, ¿no? Esposa del obrero en términos de opresión, va a decir, ¿no? Que no solo padece la opresión muchas veces del burgués, del capitalista, sino también de algún varón, de algún hombre que la violenta, que la vulnera, ¿no? Que incluso en términos de dependencia económica genera, ¿no?, una lógica y una relación de poder. Entonces, Rosa acá escribe un textito muy lindo que se llama La proletaria y dice que las mujeres son las más desposeídas dentro de los desposeídos. La más despojada dentro de la clase despojada, que es la clase trabajadora. Interesante, ¿no? Y ahí va reconstruyendo todos los padecimientos de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Porque el patriarcado no es que existe desde que existe el capitalismo, es previo al capitalismo, ¿no? Ahora, el capitalismo también se vale del patriarcado para pagarle menos a las mujeres, para no remunerar el trabajo de cuidado o el trabajo doméstico. Entonces, Rosa también aporta en ese sentido a hacer visible desde ese punto de vista de la totalidad el trabajo reproductivo, las tareas de cuidado, aquello que en términos de punto de vista, volvemos al punto de vista, ¿no? Queda fuera de foco. Porque ¿qué había hecho Marx? Analizó el proceso inmediato de producción, analizó qué ocurre dentro de la fábrica. Claro, pero había un obrero que iba a la fábrica mientras había una obrera que cocinaba, que cuidaba a los pibes, ¿no? Que garantizaba la reproducción cotidiana. Esa otra parte le quedaba casualmente a Marx fuera de foco. Bueno, porque el punto de vista finalmente era el de un varón, ¿no? Entonces, el horizonte de visibilidad no lo podía tener tan amplio, porque su mirada finalmente era patriarcal. Lo digo como marxista, pero también con ánimo de que muchas compañeras luxemburguistas vienen a plantear la necesidad de problematizar el rol de las mujeres, la participación y el protagonismo, ¿no?, en ámbitos de decisión, en espacios cotidianos. ¿Cómo podemos prefigurar una organización distinta, construirla ya desde ahora? Por ejemplo, si queremos una sociedad igualitaria, y no podemos tener una organización donde lo que deciden todos son hombres y las mujeres cocinan, ¿no? Digamos, hacen las tareas de cuidado. Porque ese es otro problema también. Cómo la división del trabajo no solo es de clase, sino que también es de género. Es de género. Hay trabajos feminizados y hay trabajos, ¿no?, que no lo son tanto. Este es un eje importante, entonces. Y acá ustedes tienen dos textitos de Rosa muy lindos. En general, ¿por qué Rosa fue a su modo feminista? Primero porque cuestionó que la política era una cuestión de varones, que la podían hacer solo los varones y no las mujeres. No, la política también pueden ejercitarla, practicarla las mujeres, va a decir ella, ¿no? Entonces, por lo que aboga es por el protagonismo de las mujeres en un montón de ámbitos. Cuando llega a militar le dice: che, ¿por qué no te armas una comisión de género o te dedicas al tema de la mujer? Y ella dice: no, no me voy a dedicar al tema de la mujer. Yo quiero discutir integralmente toda la política. Era una forma de desactivarla, ¿no? ¿Por qué? Porque era una revolucionaria muy intransigente. Y ahí cada vez más los que estaban decidiendo las cosas eran reformistas. Entonces le dicen: ¿por qué no vas con Clara Zetkin y se dedican a la cuestión de la mujer? Estaban sacando un periódico muy importante donde ella colabora, que se llama La Igualdad, un periódico impresionante que sacaba Clara Zetkin. Sí.
¿Cómo se llamaba? Es la amiga, ¿no?
Sí, Clara Zetkin, con Z. Ustedes acá tienen un textito de Clara Zetkin de homenaje a Rosa Luxemburgo. Una de las primeras marxistas, socialista, revolucionaria, que atiende el problema de la mujer, que plantea la necesidad de organizaciones de mujeres no disociadas del movimiento obrero, pero sí con su autonomía al momento de discutir, de deliberar, de plantear reformas, de plantear demandas, de conquistar derechos, ¿no? Uno no menor en ese momento era el sufragio femenino. Pero Clara Zetkin y Rosa eran críticas de lo que se llamaba el feminismo sufragista. ¿Qué decía el feminismo sufragista? Tenemos que luchar porque las mujeres voten. Y Rosa dice: no, hay que luchar porque voten, pero sobre todo tenemos que luchar en contra de la explotación de clase, de la opresión de género, en contra del capitalismo como sistema mundial, ¿no?, que genera un montón de estas desigualdades. Sin superar el capitalismo, difícilmente vamos a poder superar la condición subalterna de doble opresión que padecen las mujeres. Ese es el planteo de Clara Zetkin. Muy interesante, una compañera que hay que valorar, porque además empiezan a organizar encuentros internacionales de mujeres, que a veces se piensa que son recientes. No. En el contexto mismo de la guerra, incluso años antes, organizan encuentros donde van mujeres trabajadoras de un montón de países. Se reúnen, deliberan, discuten el proyecto socialista, pero al mismo tiempo tratan de problematizar su lugar subordinado como mujeres, la carencia de derechos que tenían en ese momento y cómo había que articularlo con un proyecto socialista más amplio. Por eso formaban parte de partidos socialistas en general o de organizaciones de izquierda o de sindicatos, ¿no? Hoy Rosa está siendo también rediscutida por un montón de feminismos: feminismo popular, feminismo villero, feminismo fronterizo, feminismo socialista. ¿Por qué? Porque además la idea de huelga política, de paro internacional de mujeres, viene teniendo cada vez más fuerza. Los 8M, paro de mujeres y disidencias, podríamos decir, son huelgas también de carácter político,
transfronterizos, como la propia Rosa, ¿no?
Protagonizado por mujeres, ¿no? Entonces, ella solía decir que toda huelga involucra un pensamiento político, una forma de pensar político y una estrategia situada. Y en el caso de las huelgas, de los paros internacionales de mujeres, si algo tienen de interesante es que tienen un profundo arraigo territorial, pero al mismo tiempo son internacionalistas. Tienen una vocación global, planetaria, de denunciar lo que es el patriarcado, la violencia sobre las mujeres, las guerras, porque también las guerras son contra las mujeres, los femicidios, o feminicidios, como se le dice acá. Porque finalmente Rosa termina siendo asesinada y hoy tenemos que decir que el suyo fue un feminicidio. No se lo consideraba de esa manera en ese momento, pero se ensañan con su cuerpo por su condición también de mujer y de revolucionaria. Porque su cuerpo está desaparecido durante 6 meses. Ese mismo momento asesinan a Karl Liebknecht, que era el otro líder espartaquista y del Partido Comunista Alemán que recientemente se había fundado, pero lo matan y ya, lo ultiman y a diferencia del cuerpo de Rosa no pasa nada. El cuerpo de Rosa lo arrojan al río. Gritan, ahora nadá, puta de mierda, textual, después de asesinarlo, ¿no? Entonces hay un ensañamiento particular por su condición de mujer, por su condición de judía, de polaca. Hay un odio específico que tiene que ver con esas múltiples opresiones que tenía en su cuerpo Rosa, ¿no? Pensar también el cuerpo como un cuerpo territorio, como vienen proponiendo varios feminismos, es relevante y desde ese lugar entonces también queremos recuperar a Rosa. Por eso tienen dos textos de la propia Rosa y además un texto de Clara Zetkin, que escribe ella inmediatamente luego de que la asesinen. Voy a ir cerrando porque la idea, no sé cómo estamos de horario, pero tenemos un segundo momento de trabajo en grupo. Y ahora a la 1, más o menos 1:30, está la comida, ¿no? ¿Dije algo malo, no? ¿Mira? La soberanía alimentaria la ejercitamos en unos minutos. Pero sí quería, como la partecita final, contarle lo que le pasa en su último tiempo a Rosa. Ella escribe mucho en la cárcel, ¿no? Cultiva también, tiene este jardín. Dice muy provocativamente que a veces se siente más a gusto entre los pájaros o en su jardín que entre los compañeros de partido, ¿no? Y no habla mal de Rosa, sino de lo que era la organización política cada vez más burocratizada, desanclada. Si algo tiene interesante también Rosa es que piensa en un vínculo muy estrecho entre amor y revolución. Que puede parecernos naif, pero bueno, en el Che ocurría algo similar. O sea, el Che decía, un gran revolucionario y revolucionaria lo es por amor. Porque amamos, pero es inevitable, si amás, también odiar, ¿no? Porque odias la injusticia y amás a quien está siendo vulnerado, a quien es tu hermano, a tus compañeros, en fin, ¿no? Pero en el caso de Rosa, si algo tiene interesante es que piensa de manera amorosa también a la apuesta revolucionaria. Desde una sensibilidad, diríamos, revolucionaria, que no solo es humanista. Y ahí meto otro debate interesante en Rosa, que es en qué medida podemos romper con algo que se llamaría especismo. Creernos que como seres humanos somos el centro del universo, que podemos someter a otras especies a nuestro antojo, ¿no? Instrumentalizar la naturaleza, contaminarla, criar animales en una lógica mercantil. Bueno, problematizar un poco nuestra condición y repensarnos en una clave que hoy, ayer lo planteábamos en otro taller, sería interespecies, ¿no? ¿Qué implica pensar en la naturaleza como una oprimida? Pablo Freire, al final de su vida, un educador popular, había escrito un libro que se llamaba Pedagogía del Oprimido, así con una voz gigante, ¿no? Y empieza a problematizar y a entender que hay oprimides, que además hay una oprimida, lo sacuden a Freire, las feministas, y le dicen, che, hablas todo el tiempo en masculino y hablas de los hombres, del hombre. ¿Qué pasa con las mujeres? Y Freire dice, sí, efectivamente, no contemplé que hay oprimidas, que no solo hay oprimidos, que también hay una oprimida mayúscula que es la naturaleza, la madre tierra. Y ahí surge la pedagogía de la tierra. Que no es solo la pedagogía para liberarnos como oprimides en términos humanos, sino que hoy la tierra está siendo contaminada y esa barbarie que denunciaba Rosa también involucra a el colapso ambiental, ¿no? Si necesitamos ensayar comunidad también a nivel urbano, como la que están ensayando ustedes, tiene que ver con que el modo de vida es totalmente insustentable el que propone el capitalismo, ¿no? No solo mercantiliza, explota, sino que también deteriora al ambiente, a la naturaleza, la degrada, la contamina. Entonces, Rosa también nos sirve para pensar en la naturaleza como una oprimida, para asumir la defensa de los seres vivos. Acá en el libro que después le vamos a repartir para que se lleven a sus comunidades, hay una carta muy linda que ella le escribe a una compañera estando presa acerca de unos búfalos que están siendo azotados, y ella se conmueve porque, bueno, literalmente estaba con la piel abierta a uno de los búfalos, y ella dice: lo miré por un momento a los ojos y en sus ojos vi la guerra y la barbarie en todo su condición perversa, ¿no? Y es interesante porque ella habla de mi hermano búfalo, dice, lo veo finalmente como un hermano en su condición de alguien que están azotando, que están permanentemente instrumentalizando, para colmo para la guerra, porque eran unos carruajes de soldados, ¿no? los que ella estaba visualizando. Entonces, ahí hay una, si se quiere, una afinidad, un vínculo entre Rosa y lo que hoy podríamos llamar el buen vivir. Rosa y una concepción que va a contramano del extractivismo, de los megaproyectos, ¿no? Que supuestamente traen progreso, que en realidad no hacen más que saquear, despojar y contaminar. Como incluso en ese sentido, el socialismo hay que repensarlo desde una perspectiva ecológica. Algunos hablan del ecosocialismo, de que necesariamente, si no rediscutimos la matriz productiva, ¿no? Digamos, cómo producimos sobre la base de despojar y contaminar la naturaleza, no va a haber posibilidad de socialismo, porque no va a haber planeta que habitar, ¿no? Hoy estamos más cerca de eso que para Rosa era un colapso inminente de, ¿no?, a nivel mundial, producto también de estas pandemias que las genera el propio modo de vida insustentable y la lógica productivista del capitalismo. Porque es muy claro el vínculo entre el COVID y las lógicas de desmonte, el avance de la frontera agrícola, la proximidad de animales y de especies, digamos, a las grandes urbes que antes no tenían una vincularidad de ese tipo. Y siempre se le echa la culpa a la naturaleza, ¿no? Ayer decíamos, siempre el problema es la vaca loca, la gripe aviar, la gripe porcina, siempre la culpa la tienen los animales, y no el modo de producción totalmente insustentable. El murciélago ahora, ¿no? Siempre son, lo problemático son las especies animales, ¿no? No diría el género humano, porque ahí hay todo un debate, hay quienes hablan del antropoceno, y hay quienes nos interesa más pensar el capitaloceno, una nueva era geológica que surge con el capitalismo, que es totalmente destructiva. O sea, estamos dejando como especie humana, pero sobre todo el capitalismo como sistema, una huella geológica que, o sea, implica una transformación incluso de la Tierra como tal. O sea, ahora con el agotamiento obviamente de energías fósiles, pero también con un capitalismo verde que nos va a proponer el mismo modo de vida insustentable, pero con otro tipo de energía. Con fracking, con litio, ¿no? Entonces ahora va a aparecer el automóvil eléctrico, pero con la misma lógica de saturación, de gentrificación, ¿no?, de megalópolis, de un modo de vida imperial, como lo llaman algunos, que no se puede generalizar porque es insustentable. Entonces, Rosa también nos sirve para pensar en un socialismo, a mí me gusta decir, en un socialismo en el que quepa mucho socialismo. Retomando un poco a Les Zapatistas. Un socialismo que sea antipatriarcal, que incluso sea antiadultista. Rosa tiene un textito muy lindo sobre la niñez y en particular las infancias trabajadoras, y llega a decir que en algún momento vamos a juzgar lo que ocurrió en la historia de la humanidad en función de los padecimientos de las infancias, ¿no? De la vulneración sistemática de derechos que tuvieron esas infancias.
Bueno, un eje poco trabajado, o en algunos casos sé que Despancho lo laburan, pero sumar también una mirada antiadultista o en contra del adultocentrismo es importante en nuestras organizaciones. Porque no solo hay violencia de clase, no solo hay violencia de género, que en general parecen las mujeres y la disidencia, no solo hay racismo, sino que también hay adultismo o adultocentrismo, que implica formas de violencia sobre las infancias y las niñeces que hay que repudiar, que hay que combatir, que hay que desmontar, ¿no? Hoy quizás pegarle a una mujer, claro que está mal visto, pues se construyó un consenso de que eso es violencia de género. Ahora muchas veces se golpea a los niños, se les impone lógica, y eso está totalmente legitimado, ¿no? No solo a nivel general, sino a veces incluso en las propias organizaciones. Entonces, ¿cómo garantizamos procesos de autocuidado colectivo, de formación, de educación, desde una perspectiva en donde la libertad se pueda construir colectivamente? Porque de nuevo, en esta dinámica de desactivar dicotomías, para Rosa no era libertad o igualdad, era libertad e igualdad. No tiene sentido el reconocimiento de la diversidad o de las diferencias si no se lucha y no se combaten en paralelo las desigualdades. Si no, es lo que se llama multiculturalismo. Sí, te reconozco como diferente, pero sigo sosteniendo la profunda desigualdad estructural propia del capitalismo, del patriarcado, del heteropatriarcado, de la colonialidad, del racismo, ¿no? Que son estructuras, no tiene que ver solo con individualidades. Porque el capitalismo no produce solo mercancía, produce seres humanos. O sea, nos produce, nos inmuniza ante el dolor. Y por eso para Rosa la sensibilidad era clave. Porque finalmente, cuando queremos cambiar el mundo, no lo queremos cambiar porque le dimos el capital o a Rosa Luxemburgo, sino porque nos conmovemos frente a algo injusto, ¿no? Nos duele la pobreza, nos duele la guerra, nos duele los femicidios, nos duele que les compa no tengan una vivienda digna, o no tengan un espacio para habitar, o un pedazo de tierra para cultivar. Entonces, desde ese lugar, a Rosa la liberan, producto de una revolución que en 1918 se inicia en Alemania, y lo primero que hace es forjar un periódico en las calles, en medio de todo el bardo, como decimos ya, expropian una imprenta, ocupan una imprenta, y dice, acá vamos, ahora se va a publicar este periódico de izquierda, del espartaquismo, para poder difundir y debatir y leer colectivamente los acontecimientos y poder entenderlos. Miren qué importante la comunicación popular en ese entonces, que en medio de una revolución deciden expropiar una imprenta y forjar un periódico propio, que se leía en voz alta a veces porque había muchos obreros y obreras que no sabían leer. Pero ahí surge todo un proceso interesante de formas de lectura y de discusión colectiva que suplen a veces la dificultad de poder. Así surgen los círculos de lectura también, ¿no? Los espacios colectivos de discusión, que había muchos, y de hecho los grandes revolucionarios a veces empezaban militando en esos ámbitos. Lenin empieza, conoce a su compañera Krupskaya en un círculo de alfabetización donde se leía en voz alta, no solo se alfabetizaba, sino se formaba políticamente. Pero ¿qué ocurre? Ahí en este contexto hay dos artículos que escribe Rosa que son muy lindos y que recomiendo. Están en la web, no los incluimos ahí, en esta cartilla, una cuestión de espacio. Uno se llama ¿Qué quiere la Liga Espartaco? Muy lindo. ¿Qué quiere la Liga Espartaco? Ahí dice que las revoluciones, para triunfar, se tienen que construir desde abajo. Tienen que ser populares. Tienen que ser masivas. No la pueden dinamizar minorías. Eso sirvió para las revoluciones burguesas, va a decir ella. El jacobinismo, una minoría que en nombre del pueblo asalta el poder. Y también piensa la revolución como un proceso más prolongado. O sea, la revolución ya no va a ser, es algo más urgente que nunca, pero va a ser de largo aliento, ¿no? Va a ser un proceso. Le gustaban mucho las metáforas de la naturaleza, ¿no? Porque le encantaba la naturaleza, que va a tener que ver más con la siembra y con el cultivo. Pensemos en la revolución
desde esa perspectiva, ¿no? Con el tiempo estacional es muy diferente al tiempo cronometral, ¿no? En las ciudades tenemos una temporalidad, estamos siempre al palo, como se dice en Argentina, ¿no? Siempre apurades. Bueno, quizás haya que pensar la revolución como algo urgente que se construye ya desde aquí y ahora, pero que al mismo tiempo requiere una temporalidad más vinculada a la siembra y al cultivo. Que sabemos que no podemos apurar, ¿no? No es que le podemos, digamos, la forzamos, sino que tiene su propio tiempo, que hay que conocer también. Y hay que intervenir, no hay que quedarse esperando. Sabemos que a nivel cotidiano tenemos que regar, tenemos que sacar malezas, en fin. Hay una intervención cotidiana en ese proceso. Pero es un proceso en donde la siembra supone o involucra paciencia y al mismo tiempo pasión. O sea, la paciencia de que va a ser a largo plazo y la pasión necesaria para que se inicie aquí y ahora. Lamentablemente se desencadena ese proceso revolucionario. Rosa decide fundar el Partido Comunista Alemán con miles de compañeros. En ese entonces hay un discurso, este es el segundo texto que le quería proponer, es el discurso de fundación del Partido Comunista Alemán, es muy lindo. Rosa es minoría en ese congreso, paradójicamente. Dice que muchas veces se la caracteriza como espontaneísta, ¿no? Ella no reniega de la organización, pero piensa en articular espontaneidad y organización, ¿no? Hay muchas veces luchas donde irrumpen sectores no organizados y a veces están hasta la izquierda de las propias organizaciones que se consideran vanguardias, ¿no? Ha ocurrido en la historia de América Latina, ha ocurrido aquí también, estallidos por ahí espontáneos, ¿no? Yo soy 132, bueno, no fue de todo espontáneo, pero de golpe generó una indignación y una dinámica de movilización imprevista, ¿no? O lo que desencadenó a Yosinapa en términos de denuncia pública, de movilización. Bueno, ni una menos para pensar, por ejemplo, el proceso, ¿no?, de los feminismos. De golpe millones de mujeres salieron a las calles en Argentina y no estaban organizadas en ninguna estructura sindical ni política. Entonces, de nuevo, el punto de vista en la totalidad, pensar desde las organizaciones, pero también pensar y estar abiertos y abiertas a los sectores no organizados, a compas que por ahí, porque no estén organizados, no significa que sean carentes de conciencia, ¿eh? Nos ha pasado seguramente con vecinos, con compas, en algún sindicato, en donde laburamos, en el barrio, que de golpe se acercan por ahí a alguna actividad, compas que no están organizadas y sin embargo, no siempre organización equivale a conciencia y no siempre conciencia equivale a organización. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, espontaneidad y organización para Rosa van de la mano. Siempre hay que abogar por la organización, pero también hay que ser respetuosos y hay que intervenir y participar y aprender de los procesos espontáneos que surgen. Estoy pensando en el 2001 en Argentina, la última gran rebelión popular que se vivió. Mientras toda la izquierda estábamos queriendo hacer una marchita y no sé qué, el 20 de diciembre, la gente quería entrar a la Casa Rosada, prender fuego todo y estaba en la calle combatiendo con la policía. Y ahí había seguramente muchos individuos, personas que no eran parte de ninguna estructura organizativa, ¿no? Entonces, Rosa en esta coyuntura funda un partido, porque entiende que ya está agotado la organización anterior en la que participaba, que era la Socialdemocracia Alemana. Ya, de hecho, formaban parte de un gobierno represor, ¿no? Y en ese momento dice, nos falta todavía formación, nos falta conciencia. No estamos en condiciones de salir a la calle, luchar, como estaba un sector proponiendo en medio de la crisis, y se desencadena una revuelta que es reprimida, asesinan a muchos compañeros y compañeras de ella, y ella en la semiclandestinidad escribe un último texto antes de ser asesinada, que se llama El orden reina en Berlín. Muy lindo, porque dice, la historia de la clase trabajadora es una historia asignada por sucesivas derrotas. Lamentablemente la derrota forma parte de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó que perdimos batallas, luchas, que nos derrotaron, ¿no? Recién hablaban del 68. Ahora el viernes está la movilización del Alconazo. Digo, ¿no? Son lamentables derrotas signadas por profundas represiones. Y ella dice, hay que poder aprender de la derrota. O O sea, las derrotas son también maestras, ¿no? Que nos sirve también para ver en qué nos equivocamos, por qué no tuvimos la suficiente fuerza, por qué nos derrotaron, qué faltó, si es que faltó algo, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué enseñanza nos brinda el 68 en México? O el 69 en Argentina, si pensamos en el cordobazo, ¿no? O procesos en donde la represión es muy cruel, ¿no? O nos desalojan de un espacio ocupado, o nos quieren vulnerar, bueno. Aprender de la derrota, una epistemología de la derrota, o, dicho en otros términos, pensar cómo nos formamos también en la derrota, para no ser triunfalista. ¿Por qué? Porque yo le digo la Revolución Rusa, más o menos la conocen todos, saben de qué estamos hablando, porque supuestamente triunfó. Si le hablo de la Revolución Alemana, probablemente la conozcamos menos, porque se supone que no triunfó, ¿no? O la Revolución Italiana, o la Húngara, o... Somos muy triunfalistas, creemos que solo se puede aprender de aquellas revoluciones que supuestamente triunfaron. Y Rosa dice, también hay que aprender de las revoluciones que fueron derrotadas. O que se burocratizaron, o que no lograron su objetivo. No sé, pensando en la Revolución Mexicana. ¿Triunfó o no triunfó? Hay como leerla, ¿no? Yo creo que triunfó a su modo y al mismo tiempo fue derrotada. Pero hay que aprender tanto de las derrotas como de los triunfos. Y a Rosa la terminan asesinando en enero del 19. Y como les decía, ¿no? Su cuerpo está desaparecido varios meses. Y luego de ello se construye, lamentablemente, lo que se conoció luego como el luxemburguismo, que era un epíteto peyorativo para denostar a las izquierdas. Si eras luxemburguista era porque eras antiorganizacional, espontaneísta, menchevique, todo lo malo. Ayer decíamos, había que extirpar, lo dice un dirigente después de este partido en el que militaba ella, había que extirpar el virus sifilítico luxemburguista de la organización. Tremendo. Entonces, lo que fue sucediendo es que en los ciclos de crisis o de reinvención o de revueltas muy profundas, Rosa cobraba vitalidad. En el 68, Rosa fue una de las más leídas a nivel mundial. Se empezó a leer, a estudiar y se comprobó que era una revolucionaria enorme que había que reivindicar, que había estado eclipsada, que había estado ninguneada, porque era mujer también. Entonces, nos preguntamos, ¿qué organizaciones luxemburguistas conocen? Probablemente muy pocas, ninguna. Yo le digo, ¿y leninistas conocen alguno, alguna? Levanten la mano, ¿quién conoce algún leninista? Sí, algunos seguro. Ahí hay un compañero que se ríe. Digo, leninista, trotskista, maoísta, villista, jaramillista, zapatista, todos varones, ¿no? No está mal, pero luxemburguista. ¿Tiene sentido también construir otro ismo o un poco es parte del problema? A mí me gusta más pensar en una constelación, en donde se puede ser zapatista, se puede ser luxemburguista, se puede ser guevarista, ¿no? Digo, se puede ir tomando y recuperando aportes de diferentes tradiciones. Porque Rosa, además, no era una persona única que detrás de un escritorio ni en forma individual elucubró y construyó todo lo que yo les compartí. Era una sistematizadora de procesos colectivos. O sea, detrás de Rosa había miles de personas que eran sus verdaderos maestros y maestras. Entonces, quizás sería un error caer en un nuevo ismo y decir, ahora tenemos que ser luxemburguistas. O sí, un poco, ¿por qué no? Pero no hay un sistema acabado, no es que Rosa nos brinda todas las respuestas a los dilemas que tenemos en nuestro momento histórico. Lo vamos a tener que construir y responder desde nuestra realidad, desde cada comunidad, desde la organización, desde la lucha. Y tal vez sí nos sirve como cómplice, nos sirve como brújula. Hay otro marxista muy lindo, contemporáneo a Rosa, que es José Carlos Mariátegui. Muy similar, marxista peruano, un revolucionario peruano, que también muere muy joven, y él decía, el marxismo no nos muestra un camino, no es el itinerario, sino que es una brújula. Bueno, quizás Rosa es una brújula más, que nos orienta para el caminar colectivo, para el andar colectivo, pero no nos va a decir por dónde ir necesariamente, ¿no? Eso lo vamos a tener que construir como organización en función también de nuestros desafíos, como Pancho, Pancha, como comunidad, como territorio, como movimiento. Pero sí vale la pena volver a leerla y también conocerla desde su práctica y militancia revolucionaria, ¿no? más allá de la figura icónica, de está en un montón de pancartas, está en afiches. ¿Qué hay detrás de esos afiches y de esa figura? Bueno, hay una mujer, hay una trabajadora, hay una luchadora, hay una socialista, hay una revolucionaria. Para quien la revolución tenía que ver también con la vida, y sobre todo con la vida cotidiana. Si no se revoluciona la vida cotidiana, no cabe hablar de revolución para Rosa, ni tampoco de socialismo. El desafío es cómo ligar entonces nuestra lucha cotidiana con ese horizonte estratégico, ¿no?, de la revolución, con ese horizonte del socialismo. Y esa es un poco la consigna que les quería compartir para el segundo momento, que va a ser de trabajo en grupo. ¿Cómo vinculamos? ¿Cuáles son nuestras reformas, nuestras luchas en cada territorio, en cada ámbito, ¿no?, en cada comunidad, como organización? ¿Por qué luchamos en términos más cotidianos y concretos? ¿Cuáles son esas exigencias, esos reclamos? ¿Y cómo los podemos ligar o vincular a un horizonte de transformación más amplio, a la revolución? Y, si tienen ganas, ¿cuáles son nuestras barbaries? Rosa trataba de luchar contra una barbarie, ¿no? ¿Cuáles son esas barbaries con las que luchamos, que por ahí hasta las tenemos medio naturalizadas, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, y si quieren que abramos un poquito ahí por ahí alguna pregunta, alguna reflexión, por el tema de la comida, porque la idea sería que después de la comida vayamos al trabajo en grupos para finalmente hacer una apuesta en común, una plenaria entre todos en función de lo conversado en cada uno. ¿Alguna duda, algún comentario de la vida de Rosa, de quién fue Rosa? Sí.
Bueno, de todo lo que has comentado me llama la atención de, primero, por qué no es tan conocida, tal vez por el hecho de ser mujer, porque me llama mucho la atención todo lo que, el proceso histórico que se vivió ahí. Y tal vez tú, como no has letrado en este sentido, ¿qué pensaba ella de la religión?